La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Rechaza el alcalde de Tequila intención de expropiar la destilería José Cuervo, afirma que ya llegó a un acuerdo con los empresarios. Se registra incendio en bar de la colonia Providencia, en Guadalajara. Alcanza el precio de la canasta básica su mayor incremento en 2 años. Más de 140 mil mexicanos han sido deportados de Estados Unidos este año, reporta el gobierno federal. Exige Trump a México resolver de inmediato el conflicto por el agua en la zona fronteriza. Dictan prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua, César N., por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Jalisco también hay probabilidad de lluvia, sobre todo en las zonas montañosas. Guadalajara amaneció una mínima de 13, se pronostica una máxima de 24. Cielo mayormente soleado con ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara en este momento es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Participe con nosotros. Están ya a su disposición nuestras líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. La mitad de semana es miércoles 10 de diciembre. Y espero que vaya avanzando bien su día, que vaya avanzando bien la semana, que estén saliendo los pendientes, que esté cuidando su alimentación y las actividades complementarias que nos ayudan a estar bien. Eso es siempre lo más importante. Vamos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información y abrimos dando seguimiento a un caso que en el transcurso de esta semana, bueno, indiscutiblemente ha generado mucha polémica, porque además es, digamos, un escándalo encabezado por un personaje que ha estado ya en más de alguna ocasión en el ojo del huracán. Y me refiero al presidente municipal de Tequila, tristemente célebre por casos como, digamos, la pretensión, al menos así se denunció en su momento, de apropiarse y de modificar el Museo Nacional del Tequila. Un presidente municipal que también estuvo involucrado y que, insisto, permaneció en el ojo del huracán luego de que algunos de sus policías municipales detuvieron arbitrariamente a un camarógrafo de N+. Y lo más reciente fue el intento de clausura de la tequilera José Cuervo, argumentando que esta empresa debía decenas y decenas y decenas de millones de pesos por concepto de impuesto predial, por multas y recargos que estaban ahí pendientes. Y el tema se complicó, por llamarlo de alguna forma, porque mientras se pretendía ejecutar esta clausura, intervino el gobierno estatal con sus policías estatales, con personal de protección civil y bomberos, porque decía el gobernador de Jalisco, quien ayer justificaba esta intervención, que por un lado no había una justificación jurídica para que el gobierno municipal emprendiera una acción de esta naturaleza y que por otro, parar en seco la producción de esta empresa, incluidas sus calderas, implicaba incluso un riesgo de explosión. era un tema delicado y por eso decía el gobierno de Jalisco, nosotros hemos estado interviniendo en un contexto generalizado en donde ha habido denuncias de acoso, de abusos de autoridad, de extorsiones e incluso se hablaba de la pretensión de expropiar esta tequilera. ¿Pero qué dice este polémico personaje? Gustavo Cárdenas, muy buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Y efectivamente le hemos dado puntual seguimiento desde las primeras declaraciones, desde lo ocurrido, y diste un enorme contexto. La verdad es que lo explicaste en cuestión de 10, 20 segundos, pero realmente ha sido un año ya de administración de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, en medio de todos estos señalamientos. Y bueno, hoy, después de 72 horas, porque eso fue lo que ocurrió de tiempo, de lapso, entre que se dieron estas primeras intervenciones a esta tequilera, ubicada en los límites de Amatitán y Tequila, en donde fue cerrado el ingreso, efectivamente, esto siempre se especuló, pues, y se habló, el tema de la expropiación, pero sí efectivamente la preocupación de la propia ciudadanía de Tequila, y en general, porque se ha determinado que Tequila Cuervo es la empresa o la industria más grande de tequila a nivel mundial. Por supuesto, una bebida de origen, una bebida que no se puede producir en otro lugar que no sea el estado de Jalisco, pero es la más grande. Y entonces, pues eso nos habla de su importancia en el tema de la economía, la producción de empleos directos e indirectos, y bueno, pues todo lo que ocurre en su alrededor, lo que pudiera gravitar en medio. Fueron 72 horas desde que tuvimos conocimiento de esta intervención, fueron 72 horas por parte del presidente municipal de silencio hasta este miércoles, mitad de semana, en donde apenas ayer el gobernador, Pablo Lemus Navarro, declaró que lo mandaría a llamar para este viernes. Yo creo que se adelantaron las cosas por un tema de que efectivamente esto parecía una olla de presión entre las descalificaciones de la ciudadanía, la preocupación de la iniciativa privada, que ya se hubiera metido el propio gobernador del estado, incluso se habla, y lo vamos a escuchar, de la intervención del gobierno federal. Todo indica que incluso este tema de tequila traspasó las barreras estatales y llegó hasta Palacio Nacional. Lo vamos a escuchar porque hoy se llevó a cabo, o esta es la cuenta que nos da el propio presidente municipal de Tequila, Diego Rivera, hoy se hizo esta reunión en Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, entre él, autoridades del gobierno del estado, que seguramente fue el secretario general de gobierno, y representantes de la propia tequilera. Parece que llegaron a acuerdos, parece que hubo diálogo. Hoy por fin rompe el silencio el alcalde tequilense y vamos a escuchar lo que hoy posteó en sus redes sociales. Escuchemos.
Muy buenos días, amigos de Tequila. Fíjense que vamos saliendo aquí de Palacio de Gobierno del estado, donde ya tuvimos la mesa final de trabajo junto con la empresa Cuervo, la cual en días pasados en redes sociales y en medios de comunicación se había dado que nosotros supuestamente habíamos querido expropiar esa empresa, lo cual es totalmente incierto, es una mentira esa por parte de la oposición. Realmente era un tema en cuestión de licencias, en cuestión de predial, licencias de operatividad, licencias de construcción. Al final de cuentas llegamos a un punto de entendimiento, ambas partes. Agradezco mucho a la empresa Cuervo, agradezco mucho al gobierno del estado, agradezco mucho al gobierno federal, a partir de la Secretaría de Gobernación, que nos ayudó a llegar a este punto de entendimiento, el cual ya se resolvió, ya se van a hacer los pagos correspondientes en tesorería. ¿Sale? Saludos, solo para informarles.
Ricardo, en lo que informó el propio presidente municipal Diego Rivera en sus redes sociales, porque hay que insistir, durante estos días no había salido a dar ninguna declaración. Nosotros fuimos testigos de esta movilización policiaca ahí en la tequilera. Nosotros estuvimos platicando con 3 días seguidos con la población de Tequila y todos ellos coincidían en esta toma de decisiones arbitrarias, el tema del miedo, el tema de la persecución, el tema de no querer hablar o no querer alzar la voz por el propio medio, que es el miedo que se le tiene a este alcalde. Pero al parecer, con la intervención del gobierno del estado, incluso con la federación, pues parece que este diálogo existe. Pero esto es uno de los tantos temas que pesan en las espaldas y en la administración del hoy alcalde Diego Rivera. Es el reporte que te tengo.
Un alcalde sobre el que pesan, mi estimado Gus, bueno, acusaciones importantes que incluso ayer expresaba el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, advirtiendo que Tequila atraviesa por una situación crítica, casi con un riesgo de ingobernabilidad, por los señalamientos que ya decíamos, el abuso de autoridad, las extorsiones, el acoso, y además decía Pablo Lemus, José Cuervo no es un caso aislado, hay otras 10 tequileras que han sido objeto, digamos, de abordajes municipales de estas características, igual hoteleros, igual otros comerciantes, así que pues no es sencillo lo que ocurre ahí, en un contexto también politizado y muy complicado.
Muy complicado, y además lo preocupante, y lo hemos abordado desde distintos puntos de vista y voces, el tema de la población, porque ayer lo platicaba un poquito con Claudia Manuela Pérez, qué peligroso es y qué riesgoso es que una población tenga miedo de su propia autoridad, qué riesgoso de verdad ir a Tequila, platicar con la comerciante de la esquina, platicar con el empresario, platicar con el que se dedica al turismo, y que las voces coincidan en este abuso de poder, en esta arbitrariedad, en esta preocupación por las decisiones que está tomando una sola persona, una autocracia y esta ingobernabilidad ahí en Tequila que ayer admitió el gobernador. Qué peligroso, y además esto pudiera ser riesgoso incluso, ¿no?
Indiscutiblemente. Gus, te agradezco mucho el seguimiento del tema y por supuesto estamos al pendiente.
Claro que sí, estaremos al pendiente de esto. Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas, pues ahí tiene usted la contraparte de esta historia, ya con la voz del presidente municipal de Tequila, aclarando, al menos así lo asegura a través de este video difundido a través de las redes sociales, que no tenía la intención de expropiar esta tequilera, no más faltaba. No como lo que parecía que se intentaba también con el Museo Nacional del Tequila, en fin, hay todo un tema en este pueblo mágico. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con las noticias, muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y nuestro WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Vamos a más información generada durante las últimas horas, sobre todo en materia de seguridad pública, y llamaba, entre otras cosas, la atención un incendio registrado el día de hoy en un bar de tres niveles ubicado en el cruce de las avenidas Rubén Darío y Pablo Neruda, prácticamente en el corazón de la colonia Providencia en Guadalajara. Elementos de Protección Civil y bomberos acudieron al sitio, atendieron este siniestro. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Algunas más tuvieron que ser evacuadas debido a la gran columna de humo que se generó en este lugar. Se está de entrada, pues, tratando de investigar qué habría provocado este siniestro, así como en qué piso del inmueble se habrían originado las llamas. Es información que, por supuesto, iremos ampliando para usted. Y hablando de esto, de incendios, hubo otro de gran intensidad que consumió una vivienda de un nivel en la colonia Echeverría, también en el municipio de Guadalajara, durante la madrugada de este miércoles. Un siniestro que se registró en el cruce de las calles Rodolfo Navarrete y Carlos Martínez, en donde vecinos reportaron al menos 5 llamadas de emergencia al observar llamas saliendo por puertas y ventanas, con la posibilidad de que hubiera por lo menos una persona atrapada. Antes de la llegada de los cuerpos de rescate, habitantes de la zona lograron auxiliar al único morador de este inmueble, un hombre de más o menos 55 años, quien presentaba lesiones y que fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde. Bomberos de Guadalajara controlaron el fuego tras cerca de 30 minutos de labores. Los daños se concentraron en la sala y en el comedor de esta vivienda, y las causas de este incendio serán determinadas a través de una investigación, pues de manera preliminar no se sabe exactamente qué habría provocado este percance. Mientras tanto, en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, una mujer murió atropellada esta mañana. Lo que le platico ocurrió más o menos a la altura del municipio de Tonalá. Automovilistas que circulaban por la colonia Barrio Nuevo reportaron haber visto a esta mujer inconsciente sobre la cinta asfáltica. Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que estaba muerta porque presentaba graves lesiones en el cráneo y en el abdomen. Testigos señalaron que esta víctima intentó cruzar por una zona no peatonal y en medio del flujo vehicular, y hasta el momento no se cuenta con características del vehículo que habría golpeado a esta mujer. El conductor se dio a la fuga. De manera preliminar, las autoridades indican que la mujer podría ser una persona en situación de indigencia, aunque su identidad no ha sido confirmada. Este hecho generó problemas importantes en materia de vialidad en esta vía Guadalajara-Zapotlanejo, sobre todo en dirección a Zapotlanejo, en donde quedó habilitado un solo carril de circulación. Y en otras cosas, le cuento que elementos de la Policía Metropolitana detuvieron en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara, a un hombre de 47 años acusado de narcomenudeo. ¿Y sabe cómo se trasladaba para hacer su jale, para ir vendiendo droga y cobrando? En una unidad de Mi Bici. Es usuario de Mi Bici. Utilizaba esta bicicleta ojo robada de este programa estatal. El arresto ocurrió en Avenida República y Manuel Doblado, en donde agentes del agrupamiento motorizado de Pardo sorprendieron a este sujeto mientras estaba fumando, presumiblemente marihuana, con una pipa metálica a bordo de la bici de Mi Bici. Tras una revisión de protocolo, los policías aseguraron 4 envoltorios con cerca de 70 gramos de marihuana. Además de esta pipa, le quitaron el encendedor y al verificar los datos de la bicicleta, pues sí confirmaron que contaba con reporte de robo en la colonia Moderna. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y habrá que decir que este es el segundo caso reciente en el que la Policía Metropolitana captura a un presunto distribuidor de droga que operaba con una bicicleta del sistema estatal. Parece que han encontrado en este programa de movilidad no motorizada, pues una alternativa para que también ellos puedan moverse y también puedan trasladarse mientras realizan sus acciones de narcomenudeo. Y le cuento también que tras 2 días de búsqueda, elementos de la Policía de Jalisco localizaron a salvo a una adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida el 8 de diciembre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, luego de salir de su domicilio para realizar una compra y no regresar. Agentes de la unidad de búsqueda, en coordinación con la Fuerza de Operaciones Estratégicas, implementaron un operativo tras recibir reportes de que esta joven había sido vista en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Fontana Aqua. El despliegue permitió ubicarla en el cruce de Boulevard Chulavista y Villa Gales, en donde fue localizada prácticamente en la vía pública. La menor fue trasladada a los servicios médicos, en donde se confirmó su buen estado de salud, y tras recibir acompañamiento psicológico y notificar al Ministerio Público, esta adolescente fue reintegrada de manera segura a su hogar, sin que hasta este momento haya mayor información que nos permita saber en qué contexto se da la desaparición de esta joven, qué fue lo que pasó cuando salió de su domicilio con el propósito de realizar una compra y exactamente por qué no regresó. Lo importante, sin duda, es que fue localizada, que se encuentra en buenas condiciones de salud y que ha sido ya reintegrada a su hogar de manera segura, aunque seguramente las investigaciones continúan, por lo menos para tener certezas de exactamente qué fue lo que pasó y con base en ello determinar si hay que perseguir la comisión de algún delito o, en todo caso, reforzar alguna estrategia en materia de seguridad, en materia de prevención. Y antes de hacer una pausa, le cuento que un conductor en evidente estado de ebriedad provocó un fuerte accidente la madrugada de este miércoles en la lateral de López Mateos, casi al cruce con Mariano Otero, en Zapopan, ahí a la altura de Plaza del Sol. No, este hombre de más o menos 40 años, vestido con traje de charro, viajaba acompañado de su hija, de 16, presuntamente por una distracción, se subió al machuelo del camellón e impactó un muro de contención, lo que ocasionó que este vehículo volcara sobre su costado derecho. Trabajadores de un hotel cercano hicieron la llamada al 911. Paramédicos y policías viales que arribaron al sitio localizaron a ambos ocupantes atrapados al interior de este auto y, sin esperar a rescatistas especializados, el personal de emergencia rompió los cristales y aprovechó el quemacocos para extraerlos de forma segura. A pesar de lo aparatoso del choque, tanto el conductor como la menor resultaron ilesos y fueron atendidos en el lugar. Este hombre, debido a su estado inconveniente, solo refirió haber perdido el control del volante, un percance que dejó daños materiales al automóvil, también a la infraestructura vial, por los cuales pues el responsable deberá responder y responder por sus medios, porque si efectivamente se confirma que venía borracho, pues evidentemente la aseguradora no le va a entrar. Vamos a la pausa en punto de la 1, al informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Rechaza el alcalde de Tequila intención de expropiar la destilería José Cuervo. Afirma que ya llegó a un acuerdo con los empresarios. Se registra incendio en un bar de la colonia Providencia, en Guadalajara. Alcanza el precio de la canasta básica su mayor incremento en 2 años. Más de 140 mil mexicanos han sido deportados de Estados Unidos este año, reporta el gobierno federal. Exige Trump a México resolver de inmediato un conflicto por el agua en la zona fronteriza. Dicta prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua, César N., por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La temperatura actual en Guadalajara, 24 grados. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. De aguas hemos platicado mucho en el transcurso de los últimos días, pero con relación a la Ley Nacional de Aguas, que implicaba también, entre otras cosas, pues digamos, la participación directa en este debate, por ejemplo, de productores, de campesinos, pero hay un asunto relacionado con el agua que también involucra al gobierno de Estados Unidos. Hoy, por cierto, el presidente estadounidense Donald Trump le exigió a México que atienda de inmediato un problema de agua y alcantarillado que, según dicen sus redes sociales, representa una amenaza para los estados fronterizos del país, una verdadera amenaza, por ejemplo, dice Trump, para la gente de Texas, de California, de Estados Unidos, sin precisar si se refería a la deuda de agua prevista en el tratado binacional o a fallas de infraestructura ahí en la frontera. Lo cierto es que esta declaración que hace a través de sus redes sociales el presidente Donald Trump se produce en medio de las negociaciones para cumplir el Tratado de Aguas de 1944, que regula el reparto de recursos del río Bravo, del río Colorado y del río Tijuana. Un acuerdo que le obliga a México a entregar a Estados Unidos 1.75 millones de acres pie de agua en ciclos de 5 años, mientras Washington envía volúmenes del río Colorado al lado mexicano bajo la supervisión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, responsable también de atender disputas por el saneamiento. ¿Qué es lo que dice el gobierno de nuestro país en todo este contexto? Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que están en negociaciones, que ayer inició una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y funcionarios mexicanos, encabezados por la Cancillería y Conagua, que pues no han tenido una respuesta positiva por parte de los funcionarios estadounidenses. Hubo ya por lo menos 2 propuestas, según lo que dijo la presidenta Sheinbaum, y pues bueno, este es un problema que tiene que ver con la sequía. La sequía que hubo en los últimos 5 o 6 años y que incluso involucró al presidente, expresidente hoy, Andrés Manuel López Obrador, que también estuvo, hay que recordarlo, negociando con Estados Unidos este tema, un asunto complejo, porque repito, sí tiene que ver con la sequía y a lo mejor este año ya no se ha ido mejor con las aguas, con las lluvias, y ya se les puede entregar más de este vital líquido. Pero aún así, dice la presidenta Sheinbaum, pues los ductos no son suficientemente grandes como para mandarles mayores cantidades, así es que pues siguen en las negociaciones. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Se reunieron ayer, se hizo una propuesta. Repito, el tratado es muy claro en decir que si hubo 5 años de sequía, pues tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes 5 años. Entonces, nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni a, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado. Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, bueno, particularmente los del lado este, Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua, en este proceso. Estamos trabajando conjuntamente para que no haya pues alguna diferencia y que se entienda pues la situación que esto representa. Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después enviaron, el gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión. Y como lo dije ayer, yo espero que llegamos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo pues la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países.
Pues ahí está justamente la presidenta Sheinbaum, y el tema es que pues como estas negociaciones son a puerta cerrada, estamos esperando que ofrezcan alguna comunicación. Ayer, a pesar de que, como decía la presidenta Sheinbaum, hubo por lo menos dos propuestas y dos respuestas, pues ni la Cancillería ni Conagua informaron nada, mantuvieron sus redes sociales así calladitas, y esperando hoy estamos a ver qué es lo que sucede. Queremos suponer, por la hora que es, que ya hubo otra propuesta, que ya hubo otra respuesta y que esta seguramente fue otra vez negativa. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, muchas gracias por la información, y bueno, seguimos de cerca este caso para ver en qué queda pues este tema, que indiscutiblemente también reviste mucha trascendencia, el tema del agua, particularmente ahí en la zona fronteriza. Gracias, Arturo.
Al contrario, un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Vámonos a la pausa, tenemos más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Antes de continuar con más información, permíteme recordarle las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si le resulta más práctico, podemos estar en contacto con usted a través de WhatsApp. Hoy es 10 de diciembre, hoy se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos para, entre otras cosas, pues recordar la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU por allá de 1948, y es importante destacar los derechos y la dignidad de absolutamente todas las personas, particularmente aquellas que se encuentran en pues un mayor contexto de vulnerabilidad. La fecha nos permite también revisar cómo estamos en esta materia aquí en el estado de Jalisco, hacer un balance, un corte de caja, y para tal efecto esta tarde me da mucho gusto recibir, y se lo agradezco mucho, a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, Luz del Carmen Godínez. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, con el gusto de escucharte y saludando también a la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a usted, presidenta. Pues me gustaría arrancar esta conversación pidiéndole su opinión, su percepción, su balance respecto a cómo estamos en materia de derechos humanos aquí en el estado de Jalisco.
Bueno, como tú bien comentaste, Ricardo, el día de hoy estamos conmemorando 78 años de que se declara este día tan importante, y la verdad que fue un análisis que nos lleva como a una reflexión. Si hace 78 años se declaró este día, la situación que tenemos ahorita en el estado no es tan pues para presumir que tenemos no vulnerabilidad a los derechos humanos. Desafortunadamente estamos viviendo un momento de muchos desbalances sociales, de muchas vulneraciones, donde la verdad es que hay más situaciones vulnerables quizás que hace 78 años que se declaró este día. Yo les hacía una reflexión el día de ayer, en el día de entrega del reconocimiento, donde hablábamos de cómo es importante reflexionar acerca del proceso, que estamos haciéndonos inhumanos, estamos perdiendo de foco la dignidad humana. Estamos dejando de ver a las personas como personas, nos estamos invisibilizando ante situaciones de violencia que se puedan generar, ante situaciones adversas, y tenemos que trabajar en conjunto para hacer un puente común y aprovechando esta conmemoración para trabajar de manera corresponsable.
Presidenta, ¿cuáles son los derechos que más se vulneran aquí en el estado de Jalisco?
Bueno, haciendo un balance, yo te pudiera decir que todo lo que toca temas de seguridad, tenemos una alta demanda en quejas, todo lo que tiene que ver con temas también de salud, tenemos algunas situaciones complejas. Después tenemos, yo creo que como tercera dependencia, la Secretaría de Educación, con vulneraciones a temas de niñas, niños y adolescentes.
Ahora, justo a partir de esto que me comparte, el tema de la seguridad en un contexto complicado en materia de violencia, cuando revisamos las, digamos, dependencias más señaladas, las dependencias que más reportes la ciudadanía les hace llegar a ustedes, ¿cuáles son?
la Fiscalía del Estado, tenemos como número uno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y algunas comisarías de municipios también.
Luego viene el tema de la Secretaría de Salud.
Es correcto. Tenemos algunas quejas derivadas por desabasto de medicinas, por no atención inmediata a temas de salud. Recordemos que esas instancias a veces son de ámbito federal. Lo que hacemos nosotros es tomar la queja y la derivamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su atención.
En el caso de los temas de seguridad, ¿cuáles son, digamos, las violaciones más recurrentes?
Bueno, tenemos abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, tenemos algunos temas de desaparición de personas también, porque también los familiares de personas desaparecidas nos han comentado que hay dilaciones en las investigaciones, cambios constantes en ministerios públicos, y no hay una claridad hacia ellos de los procesos de investigación.
¿Y en el ámbito educativo?
En el ámbito educativo, desafortunadamente, tenemos algunos temas de abuso sexual infantil, algunos temas de bullying, de violencia contra las niñas y a los niños, sobre todo cuando inician los cursos escolares por el cobro de cuotas a padres de familia, básicamente.
En el transcurso, digamos, de este 2025, Presidenta, ¿cuántas quejas han recibido?
Bueno, este año hemos recibido 3.183 quejas al día de hoy, y es muy importante porque en este número que te comento, Ricardo, tenemos quejas de manera personal y quejas colectivas. Recordemos que a partir de esta administración las quejas colectivas se sumaron como una sola queja, entonces para nosotros es un número importante de quejas que sí está reflejando las situaciones que estamos viviendo en el Estado y que reflejan la necesidad de estar trabajando de manera corresponsable y coordinada, porque recordemos que las violaciones a los derechos humanos las generamos por acción o por omisión.
Y de estas 3.183 quejas, Presidenta, bueno, ¿qué suerte han corrido? ¿Qué ha pasado con ellas?
Bueno, tenemos muchas quejas que han estado ya en atención. Hemos estado apostándole mucho a la conciliación en esta administración. Un gran número de ellas son ya conciliadas, algunas están en investigación. Este año hemos emitido 32 recomendaciones entre personales o algunas concentradoras, sobre todo en el tema de desaparición de personas. Hemos estado apostándole para dar una rapidez en el trato a la queja, que no sean quejas tan largas, y tratar de darle al ciudadano una atención inmediata para restituirle el derecho vulnerable. Sabemos que hay quejas como es el de tortura o desaparición de personas que llevan una lógica diferente, pero sí hemos estado trabajando entendiendo puentes de comunicación con la autoridad para tratar de conciliar y restituir los derechos vulnerados a la brevedad.
De estas 3.183 quejas, luego del trabajo de investigación que hacen ustedes y conciliación, ¿cuántas quedan pendientes por resolver?
Yo creo que traeríamos alrededor de un cachito aproximadamente en cada una de las consultorías. Recordemos que tenemos 6 agendas o 3 visitadurías especializadas aquí en la comisión que atienden desde el tema de desaparición de personas, el tema de los módulos regionales, el tema de seguridad, de temas ambientales y administrativos, todos los temas de grupos prioritarios y niñas, niños y adolescentes.
¿Cómo han respondido las autoridades estatales y municipales a la expedición de estas recomendaciones por parte de la Comisión? ¿Las están atendiendo y las están cumpliendo a cabalidad?
Exactamente, tenemos una gran apertura de la autoridad. Desde que llegó esta administración estatal, lo que toca al gobierno del Estado, todas las recomendaciones emitidas han sido aceptadas. Se está trabajando con ellos en dar medidas de cumplimiento y con los municipios también tenemos una amplia comunicación. Generamos una estrategia este año que se llama Horizontes Humanos, Derechos Humanos para Todas y para Todos, buscando esa cercanía con los municipios. Entonces hemos estado trabajando meses de trabajo para poder atender y que ellos vean cuál es la función de la comisión, atender las quejas y sobre todo atender un rezago que teníamos muy importante, que eran las recomendaciones de administraciones anteriores. Teníamos recomendaciones, o tenemos todavía desde el 2018 y quizás de antes, que están pendientes de cumplimiento por los municipios, y hemos estado enfocando mucho el objetivo para que se puedan cumplir durante esta administración.
Estas 3.183 quejas, Presidenta, a las que hace referencia, ¿son más o son menos si lo comparamos, digamos, a bote pronto con 2024?
Son más quejas. Hemos estado trabajando con la ciudadanía para que tenga credibilidad otra vez en la institución, fue uno de los objetivos. Entonces, hemos ampliado las medidas de cómo pueda la ciudadanía acercarse. Pueden venir presencialmente, poner su queja, pueden generar un documento y entregárnoslo. tenemos un sistema en que a través de la página la comisión puede levantar su queja a través de un WhatsApp, y este año abrimos un kiosco en la Fiscalía de Personas Desaparecidas también para implementar el emitir una queja por parte del ciudadano.
Ahora, cuando usted de pronto revisa los números y se da cuenta de que este año hay más quejas, ¿cómo lo lee? ¿Se están violentando más los derechos de los ciudadanos aquí en el estado de Jalisco?
Yo creo que en todo el mundo estamos viviendo un momento muy caótico en lo que toca a los derechos humanos. Los derechos humanos deben de ser una realidad, no una utopía, y hemos romantizado mucho el tema de los derechos humanos. Yo leí algunas reflexiones del secretario general de las Naciones Unidas, donde decía que ciertamente a nivel mundial estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos donde muchas veces ante una situación se tira una piedra y se busca quién fue el culpable, aunque uno haya generado esa acción. Entonces, no estamos teniendo esa acción corresponsable, esa acción primero de volver a ver a la persona desde su dignidad humana, poner al centro a las personas, y nos hemos deshumanizado un poco también ante el dolor de los demás. Se nos hace muy normal las situaciones de violencia, los temas de desaparición de personas. O sea, pareciera que importara más el que hubiera e invisibilizarlo a que no hubiera. Y es por eso también en la comisión estamos apostando a la educación. Ciertamente estamos abocados a la atención de las quejas, de la defensa, como nos marca la ley, pero sí hemos apostado en esta administración mucho también en la parte preventiva, en brindar herramientas. Yo te comentaba hace un momento que cuando vamos, por ejemplo, con los alcaldes y sensibilizamos acerca de cómo podemos omitir, cómo podemos accionar una violación de un derecho humano por omisión o por acción, a veces es sorprendente que dices, ¿a poco eso que yo hago de manera tan cotidiana sin darme cuenta es una violación de un derecho humano? Pues sí, es una violación a un derecho humano. Entonces, yo creo que tenemos mucha tarea por delante, tenemos muchas áreas de oportunidad, y aprovecho el espacio también para invitar a la sociedad civil, a las personas que de verdad quieran unirse. Tenemos que trabajar en colectivo para buscar que las situaciones cambien en nuestro estado, en nuestro mundo. Sobre todo, si cada uno de nosotros vamos haciéndonos responsables en nuestro metro cuadrado de incidencia, haciendo valer los derechos humanos, trabajando con valores, yo creo que podemos generar un municipio, un estado, un país diferente, que nos vivan los derechos de manera garantista realmente, y donde todos vivamos en justicia y en paz, que es lo que todos queremos, yo creo.
Ahora, uno de los grandes temas, porque así lo impone la realidad y porque también así lo ha, adoptado, al menos en términos discursivos, el gobierno estatal, tiene que ver con el de la desaparición de personas, con casos tristemente dolorosos como el narcorrancho Izaguirre. ¿Cómo va? ¿Cómo va este tema desde, digamos, la trinchera que le corresponde a derechos humanos?
Bueno, es una prioridad que tenemos muy grande en la comisión. Cuando yo inicié esta administración teníamos más de 500 quejas con una dinámica muy lenta de resolución. A partir de este año generamos una estrategia de focalizar, especializar a la gente que está en esta área y hemos generado algunas recomendaciones concentradoras. Y te puedo decir, la próxima semana vamos a generar una concentradora también con más de 70 quejas que tiene que ver con el tema de desaparición de personas. Y yo creo que al día de hoy tenemos aproximadamente un poquito más de 100 quejas. Hemos estado atendiéndolos con prontitud, en una coordinación constante con la Fiscalía del Estado, con la Vicefiscalía de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, con la Fiscalía de Personas Desaparecidas, para poder dar una solución a las personas. Incluso con el CEMEFO también hemos estado en mucha comunicación para atender a la entrega de los cuerpos, a las confrontas de ADN y trabajar muy a la mano con los colectivos también.
Y hablando de investigaciones en curso, presidenta, platíqueme cómo va la que entiendo que se abrió después de los hechos vandálicos registrados ahí en el centro de Guadalajara. Prácticamente la totalidad de las personas fueron puestas en libertad, pero se generaron, digamos, muchas dudas respecto a la actuación de las policías, tanto la estatal como la municipal, y el desarrollo de sus protocolos.
Así es, nosotros estuvimos presentes ahí al momento de la detención de las personas, estuvimos trabajando con ellos, estuvimos revisando las condiciones de las detenciones, de hecho ya que estuvieron en la fiscalía también pudimos entrevistarnos con cada una de ellas, posteriormente fuimos a visitarlos, se levantaron, me parece que son 21 quejas, están en activo, de hecho también tenemos por ahí una de una agresión a medios de comunicación que hubo, las tenemos en investigación y pues estamos todavía integrando estas quejas, que fueron ratificadas por las personas involucradas.
¿Hay alguna fecha tentativa para la resolución de estas?
No, estamos de ahora sí que con toda la prontitud integrándola para poder estudiar y validar y generar, si esto merita la recomendación, estaríamos presentándolo, si no, estaríamos trabajando también lo contundente. Pero lo que sí nos deja aquí una preocupación, estamos trabajando también de manera coordinada con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Vamos a estar generando el año que entra capacitaciones para cómo atender desde el ámbito de seguridad, cuáles serían los protocolos que se tienen que establecer para atender las manifestaciones y evitar situaciones que se pueden dar como estas.
Porque me imagino que para ustedes también significará un reto el Mundial.
Es correcto, es un reto global. Yo creo que sí tenemos que ir visualizando esto, porque platicando con otras comisiones, en el país, la crisis que tenemos es una crisis humanitaria. Tenemos que retomar otra vez, vuelvo a lo mismo, poner al centro a la persona, la dignidad humana, podernos reeducar, poder meter los valores y trabajar de manera consciente. Yo creo que este día que tenemos el día de hoy, reconociendo los derechos humanos, es muy importante, y de ahí la importancia del evento que tuvimos el día de ayer, de reconocer a 5 personas que, a pesar de la situación de vulneración de derechos que tuvieron, hicieron como un frente común, hicieron una causa, su causa de vida, y pueden estar cambiando la realidad de la sociedad en diferentes aspectos. Desafortunadamente, el abanico de vulneraciones a los derechos humanos es muy grande, pero también hay gente muy valiosa en la sociedad que está trabajando día a día en el silencio para que las cosas estén cambiando. Entonces, yo creo que tenemos que visibilizar a estas personas, tenemos que aliarnos con ellos y tenemos que ser corresponsables y asumir lo que nos toca, sea gobierno, sea sociedad civil, seamos individuos de pie de calle, para poder ver y hacer sobre todo que las cosas sean diferentes.
Bien, pues, Presidenta, como siempre, le agradezco mucho los minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por esta información que nos comparte, e indiscutiblemente, pues, hay que fortalecer, hay que apuntalar la cultura de los derechos humanos. Le deseo un excelente día.
Igualmente, Ricardo, muchísimas gracias por el espacio y saludos a los redescuchos.
Muchas gracias. Gracias. Y hasta pronto, Luz del Carmen Godínez, es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, qué gusto, bienvenido.
El gusto es mío, caballero. Vámonos con la información y, bueno, arrancamos con el tema de lo que está ocurriendo alrededor de la venta de boletos para el partido entre México y el conjunto de Portugal, porque hay un comunicado que salió hace unos minutos fresquecito, sobre todo, donde se informa lo siguiente. La empresa de boletos Funky informa en comunicado que decidió suspender la venta de boletos para el juego entre México y Portugal, que está programado, no hay que olvidarlo, para el día 28 de marzo del próximo año, lógicamente, 19 horas, cancha del Estadio Azteca, que va a servir para reestrenar nuevamente, para inaugurar el mismo Coloso de Santa Úrsula. Bueno, se explica, aparte de que hubo un zafarrancho ahí en redes y que todo el mundo se quejaba de que no podía entrar a la plataforma, se explica que fue al detectar un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad en la plataforma. Indica que la venta se va a realizar de forma gradual y abriendo la venta por etapas. Nada más le digo un detallito, ¿sabe de dónde es la empresa esta de boletos? De Colombia. Ahí lo dejo todo, ya para que usted emita sus juicios. Y bueno, pues Cruz Azul tuvo hoy debut y despedida en la Copa Intercontinental al perder 2-1 ante el equipo brasileño de Flamengo en el certamen que se realiza en Qatar. La máquina, por momentos, un partido parejo, podríamos decirlo. De hecho, la diferencia, por ejemplo, pues lógicamente que fueron los goles, pero 6 tiros directos de gol de un lado, 3 del otro, 11 y 12 del otro, en lo que respecta a tiros directos también, más no al marco. Y bueno, pues se podría decir, en cuanto a posesión de la pelota, 51 de un lado por parte del cuadro brasileño, 49 de Cruz Azul. Ahí muestra lo parejo que fue el partido, pero pues no fue mejor Cruz Azul y queda eliminado. Tanto tardó en llegar que ahí viene ya de regreso el equipo de la máquina, se quedaron unas horas nada más. Y como tiene un avión que le prestó la CONCACAF, y un avión impresionante, por cierto, bueno, tendrán que regresar en las próximas horas a nuestro país para estar ya de vacaciones. ¿Qué viene para el Flamengo de Brasil, que ganó 2-1 con el doblete de Arrascaeta? El Flamengo se medirá el sábado al Pirámides de Egipto por el pase a la final, donde ya espera el vencedor, el Paris Saint-Germain. Y bueno, retomamos tema de boletos, porque en cuestión de minutos el día de hoy se agotaron ya las entradas para la final de vuelta entre Toluca y Tigres del próximo domingo a las 19 horas en la cancha de la Bombonera a las 10 de la mañana. Y sin avisar, la directiva del Toluca puso a la venta en la plataforma las entradas y en minutos apareció que boletos no disponibles. En lo que respecta a la Liga de Campeones de Europa, hay actividad en este momento y vendrán varios juegos más en punto de las 2 de la tarde. En este momento, los siguientes juegos, tenemos que el Ajax está venciendo 4-2 al Karabaj. El Villarreal tiene actividad y pierde en casa, recta final del juego, 3-2 contra el Copenhague. Vendrán duelos interesantes, Bilbao contra el PSG, Bayer Leverkusen contra el Newcastle, Benfica frente a Nápoles, Real Madrid que estará enfrentándose en casa ante el Manchester City. Y bueno, por otro lado, hablemos un tanto de la Liga de Expansión MX. UDG entrena de manera intensa en pretemporada en el Club de la Primavera en busca de llegar con buen ritmo, llegar en buen nivel, primero a los encuentros de carácter ya de pretemporada. Habla el técnico de este conjunto, que es el señor Alfonso Sosa, que habla sobre lo que representa y el trabajo que viene para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Una disculpa, no tenemos el audio, entonces ahorita lo estaremos checando a ver si tenemos la oportunidad de nuevamente escuchar precisamente lo que dice el técnico Poncho Sosa sobre lo que viene para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Ahí lo escuchamos.
Bien, la verdad es que los muchachos han trabajado bastante bien. Es importante para nosotros siempre desde el primer día hacer hincapié mucho en la importancia de este tipo de trabajos en la pretemporada, y han puesto mucha disposición en cada uno de los trabajos, porque normalmente son 2 semanas, ahora hemos hecho menos días. Habitualmente lo hacemos así, son 2 semanas en las cuales le damos prioridad a la base física, y para nosotros es muy importante el tema de entrenamiento, alimentación, recuperación. Básicamente los centramos todo en eso, y teniendo aquí todo aprovechamos lo que hay y sacar el máximo provecho justamente por ello. Bien, uno trata siempre de meter la mayor cantidad de partidos posibles. Habitualmente hacemos entre 5 y 6 juegos amistosos, ahora estamos en esa cantidad. El torneo anterior justamente por la premura que tuvimos tanto en la pretemporada como en los partidos amistosos, le batallamos en ese sentido, pero ahora sí tenemos el tiempo y justamente la cantidad necesaria de partidos que buscamos.
Ahí el técnico de la Universidad de Guadalajara, que pide 6 partidos de 5 a 6 encuentros amistosos de cara al próximo torneo en la Liga de Expansión MX. Y bueno, ya para cerrar, mencionarles que el domingo a las 6:30 de la mañana se llevará a cabo la 14ª edición de la carrera por la Fundación de Zapopan, con salida y meta fuera del Palacio Municipal y con una ruta a los alrededores en la prueba de 10 kilómetros. Las inscripciones son gratis, se espera a 4.000 participantes. Los deportes, Richard, gracias, muy buenas tardes.
Mi estimado Martín, gracias, hasta buenas luego. Tardes. Hasta luego, Martín Navarro Vázquez con los deportes. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información, José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy es el Día del Payaso, cada 10 de diciembre. Desde hace, pues ya desde los años 70, se celebra el Día del Payaso Mexicano, porque el Día del Payaso Internacional es el 5 de noviembre, pero hoy es el Día del Payaso Mexicano, y aquí en Guadalajara se celebra el Día del Payaso Tapatío desde 1999, cuando se fundó aquella Asociación de la Alegría. Y como ya es una tradición, todos los días 10 de diciembre, 10 de diciembre, se lleva a cabo un desfile bastante colorido, bastante alegre, muy dinámico, muchos globos y risas y demás, por el centro de Guadalajara. Este día, en el Día del Payaso, el desfile será a las 6 de la tarde, escúchelo usted para que lleve a los pequeños a partir de 16 de septiembre y La Paz, ahí en la zona de Paseo Alcalde. Todo Paseo Alcalde llegarán a la Catedral Metropolitana, ahí se tomarán una foto monumental de todos los payasos, seguirán por todo Paseo Alcalde y a las 7 llegarán al Santuario de Guadalupe, donde habrá una misa que, por cierto, oficiará también dos payasitos, son dos padrecitos payasos, el padre Toño y el padre Danielín, que serán los que estarán oficiando esta misa. Se calcula que a nivel nacional existen alrededor de 8,000 payasos, un porcentaje mínimo existen aquí en Guadalajara, pero hay que recordar la diversidad que hay en cuanto a los payasos, payasos de circos, payasos de fiestas, payasos, digamos, estos que son para la terapia de pequeños en los hospitales, por ejemplo, que también llama mucho la atención, el show de esto de payasos para los niños en las fiestas infantiles, etc. Así que bueno, hoy es el Día del Payaso y a las 6 de la tarde será su desfile, mi querido Ricardo. Eso es, un abrazo para todos los payasos que nos estén escuchando en estos momentos, Ricardo.
Bien, estimado José Luis, nos sumamos, por supuesto, a la felicitación y al reconocimiento de su trabajo. Muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Y nos vamos ahora a la información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el padre de la fallecida cantante Amy Winehouse inició una acción judicial contra dos amigas de su hija, a quienes reclama el dinero que obtuvieron tras subastar ropa y pertenencias del artista por un total de $972,000. Él sostiene que estos ingresos debieron haber sido entregados a su familia y a una fundación creada en memoria de su hija, por lo que emprendió un proceso judicial que comenzó a examinarse justamente esta semana en el Tribunal Superior de Londres. El padre de la intérprete acusa a Naomi Parry, ex estilista de la estrella, y a Katrina Gurley, antigua compañera de piso, de apropiarse de sus bienes personales. Y según el abogado de Winehouse, ambas mujeres subastaron entre noviembre del 2021 y mayo de 2023 unos 150 objetos que habían pertenecido a la cantante, incluidos vestidos usados durante su última gira en junio de 2011. De acuerdo con una demanda, Mitchell considera ser el único propietario de esos objetos y, por lo tanto, sostiene que debió haber recibido las ganancias obtenidas por su venta a través de diferentes casas de subastas. Además, los compradores habían sido informados que el 30% de estos ingresos serían destinados a la fundación de Amy Winehouse, y eso no sucedió, no llegó ni un porcentaje a esa fundación, y es parte de lo que reclama el papá de la cantante, que según los abogados de estas chicas, estos objetos habían sido o prestados o regalados y no había necesidad de tener un contrato por ellos porque eran ya propiedad de estas chicas, además de que anteriormente se habla de que el padre había ofrecido un acuerdo amistoso proponiendo recibir solo el 30% de las ganancias. Pero ante la negativa de estas involucradas, decidió acudir a los tribunales y ahora exige el monto total de las ventas. O sea, 730,000 libras según la estimación de los abogados. Hasta el momento el caso sigue abierto en la espera de un veredicto que, pues, ellos esperan que se logre esta semana por ahí del día viernes, así que ya estaremos viendo quiénes son los que ganan este caso, si las amigas o el padre de la cantante. Por otro lado, les cuento que Shakira regaló por primera vez uno de los momentos más emotivos de su gira, Las Mujeres Ya No Lloran, y uno de los momentos también, diría yo, más esperados. Y es que ustedes conocerán esta canción de Acróstico, canción que inicialmente en su video canta con sus dos hijos, Milán y Sasha, y que a lo largo de toda esta gira, que ha sido bastante exitosa y bastante lucrativa, muchas personas esperaban que en algún momento sus hijos se subieran al escenario con ella, pese a que Shakira había dicho que no lo iban a hacer hasta que ellos no quisieran, y que por su participación en este sencillo, ellos también ya estaban recibiendo pues ciertas ganancias de haber puesto su voz junto a la de su mamá. Esta canción es uno de los momentos más emotivos del concierto, ya sea acompañado de sus hijos o no, porque es una canción que justamente se ha convertido hasta en un himno para las personas que han tenido que salir adelante de manera solitaria de situaciones de este tipo. Fue en su presentación en Argentina cuando la cantante justamente invitó a Milan y a Sasha, que salieron vestidos con unos trajes azules que combinaban justamente con el vestuario de su mamá y con unos micrófonos para acompañar, aunque sea de manera corta, en estas pequeñas frases que dicen a lo largo de la canción, a su madre en este concierto. En los conciertos anteriores había de repente sí las voces, pero más con estas proyecciones en las pantallas de sus hijos para recordarlos y para que estuvieran ahí. Pero obviamente las personas que tuvieron la oportunidad de asistir a este concierto no dejaron de aplaudir, no dejaron de estar conmovidos. Y yo me imagino que a más de uno, les digo, se les ha de haber salido la lágrima, no solamente por la importancia que tiene la canción para Shakira y sus hijos, sino también por la importancia que cada persona le da a ellos. Y bueno, los afortunados de llevar a cabo este momento fue Argentina. Lamentablemente las otras fechas que tuvo aquí en México no lo lograron, pese a que sus hijos sí estaban en la mayoría de las fechas acompañándolos. Al menos aquí en Guadalajara me parece que sí vinieron los dos. A Ciudad de México en la mayoría de las fechas también la acompañaron. Y bueno, todavía le quedan tres fechas para el siguiente año en Tuxtla Gutiérrez, Mérida y una más en el Estadio GNP, que promete ser la última fecha. Y veremos si ahora sí nos da esta sorpresa de que cante en México junto a sus hijos. Pero si no, seguramente tendrá preparada muchas más sorpresas. Así que muy listos porque el siguiente año Shakira regresa a nuestro país. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Rosario Rodríguez, quien dice que atrás del templo de San Francisco, ahí por Prisciliano Sánchez, hay un camión de Mibici que está estorbando la circulación, no se mueve. Eduardo Ramos dice que en González Gallo, frente al número 289, a dos cuadras de Analco, está ahí muy cerca del Ciapa Valla, hay una boca de tormenta abierta y es muy peligroso. Alejandra López dice que bueno que agarraron a unos tipos con droga, pero ¿cuándo se hará algo en contra de Adán Augusto y otros funcionarios corruptos? Y antes de la pausa, un servicio social: se necesita sangre tipo O negativo para el señor Humberto Ceballos Ramírez. Él se encuentra en el Hospital San Javier, les urge la sangre. Si usted puede colaborar, le dejo un número telefónico al que se puede comunicar para coordinar este apoyo. Es el 3313-662107, 3313-662107, sangre tipo O negativo para Humberto Ceballos Ramírez, quien se encuentra internado en el Hospital San Javier. La pausa y enseguida tenemos más. Y continuamos con la información generada en el panorama local. Vamos de vuelta a la línea telefónica con mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Efectivamente, 1:52 ya de este miércoles, mitad de semana. Y fíjate que hoy fue un día especial para los medios de comunicación, porque siempre ocurre, entrando ya en la recta final del año, los sectores, las cúpulas, los representantes, absolutamente toda la vida pública empieza a tener estos cortes a final de año, estos mensajes o estos análisis de lo que ocurrió durante todo el correr. Y así fue hoy con el cardenal de Guadalajara, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, con quien pudimos platicar, más bien escuchar ese mensaje de final de año, principalmente y destinado a los medios de comunicación, porque durante todo el año vamos a las homilías, vamos a las entrevistas después de la misa allí en catedral, pero el día de hoy fue un evento principalmente y destacando el tema de qué ha ocurrido durante este año, cuál es la visión y el análisis que tiene la Iglesia Católica aquí en el estado de Jalisco, representada en el occidente, por supuesto, con el cardenal Francisco Robles Ortega, que hoy en esta conversación habló, y siempre lo hace, porque finalmente él también es un personaje político, es un activo en la vida política de nuestro estado, en nuestro país, incluso con esta representación que se tiene de la Iglesia Católica. Y de lo que habló fue principalmente de la política. Habló que, digamos que en la parte romántica de la política y en lo que debería ser, en el deber ser, la política, por supuesto, tendría que estar al servicio de los ciudadanos y que esto no debe de dejarse de lado. Es decir, los ciudadanos no debemos quitar la vista de que la política está para servirnos, porque de repente se tiene esta percepción, o ocurre lo contrario. Muchas veces el ciudadano termina estando a disposición de la política o de los propios políticos. Escuchemos.
Estos valores no solo tienen que ver con la vida clerical, por ejemplo, con la nuestra, los sacerdotes o los religiosos, los obispos. Son valores que tienen que ver con todas las profesiones y actividades de la vida humana. Tienen que ver con la familia, tiene que ver con la actividad política, económica. Todas las actividades de la vida humana tienen que verse iluminadas, influenciadas por estos valores trascendentes que el Hijo de Dios nos marcó al venir al mundo.
Y en este mensaje, por supuesto que es claro, nos habla desde un sentido vista desde la religión católica, pero es muy claro, es decir, toda la actividad humana, toda, tiene que llevar valores y ética, y en muchos de los casos se desdibuja, nos deja ver cómo cuando llegan las personas al poder y a esta política, pues se les olvida que están para el servicio de la comunidad, y lo que nos dice a la ciudadanía, a la población en general, no solamente a los fieles católicos, sino en general a la sociedad que componemos este México, es a no dejarnos llevar por el engaño. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Y no obstante que existen las necesidades y son palpables y prevalecen, la política quiere responder muchas veces con el mito del bienestar. No se puede decir que porque una persona recibe una dádiva, por útil que le sea, no quiere decir que alcanzó su grado pleno de bienestar. El mito del bienestar supone que porque una persona tiene lo necesario para comprar un medicamento, ya alcanzó el límite más alto de su bienestar en el campo de la salud.
Finalmente, Ricardo y auditorio, este mensaje que da el cardenal Francisco Robles Ortega, líder y cabeza de la Iglesia Católica en el estado de Jalisco y en el occidente del país, pues es una responsabilidad y corresponsabilidad por una parte las autoridades y la política que tienen que servir al pueblo, y por el otro lado también el pueblo que no debe dejar llevarse por estos engaños de la propia política, sino que exigir mejores decisiones siempre apegados a los valores y a la ética. Él habla, por supuesto, desde la perspectiva católica y con estos valores que nos ha dejado el Hijo de Dios cuando vino y de alguna manera se presentó ante nosotros y entre nosotros y nos enseñó la vida del cristiano y del católico como el deber ser. Entonces, Ricardo, en este final del 2025, así es como lo decide el cardenal Francisco Robles Ortega en esta reunión con los medios de comunicación. Es el reporte.
Gusto, agradezco mucho la información. Una excelente tarde y estamos al pendiente de lo que ocurre en nuestra ciudad.
Por supuesto que sí, Ricardo. Muchísimas gracias a ti también.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde.